En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos el auxilio del Divino Espíritu para mis palabras, para nuestros corazones, para vuestros oídos. Cantemos invocando al Espíritu de Dios. Pidamos la intercesión de aquella criatura, aquel ser humano que quizás mejor conoce la acción del Espíritu. Pidamos la intercesión de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, aquella que con plenitud de fe y con grande amor, tan abierta estuvo a la acción del Espíritu de Dios, que pudo concebir en sus entrañas aquello que su corazón creía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Ella que acompañó a la Iglesia en oración, suplicando también el don del Espíritu para aquella comunidad cristiana naciente, nos acompaña en este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ella que asunta a los cielos no olvida al pueblo peregrino, sino que intercede con amor por cada uno de nosotros para que Cristo se forme en nuestros corazones y en nuestras vidas. A ella llamamos recordando esa declaración de amor que Dios le hiciera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con ese auxilio del Espíritu Santo, con la intercesión de la Santa Virgen y de nuestro Padre Domingo, iniciamos nuestros retiros espirituales recordando aquello que dicen las constituciones, que los retiros son una manera de confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Es como el propósito principal. Nos miramos en la palabra como en un espejo, aprendemos a reconocer aquello que quizás agrada más al Señor, aquello que quizás le desagrada, y de esa manera, pues, se forma más plenamente, más perfectamente, la vida de Cristo en nuestra propia vida. Por supuesto, son muchos los caminos para recorrer la palabra de Dios. En este caso, vamos a tomar como hilo conductor tres palabras que ya veremos cómo están de relacionadas y ya veremos también cómo atraviesan la Sagrada Escritura, yo digo en su totalidad. Y esos tres términos son la amistad, el silencio y la palabra. Ese podría ser el título para este retiro, si hay que darle un título. La amistad, el silencio y la palabra. Viene a mi mente aquella especie de definición de santidad que nos da Santa Teresa de Jesús. Los santos son los amigos fuertes de Dios. Ver la santidad como amistad es algo más revolucionario de lo que usualmente imaginamos. La santidad es amistad. Y esa afirmación requiere que recuperemos el valor pleno de esa palabra, de la palabra amistad. Recordemos que en el momento culminante de su vida, Jesús pronunció esa palabra. La pronunció como el grado último de intimidad, de cercanía con sus discípulos. A vosotros os llamo amigos. Jesús no utilizaba las palabras porque sí. Él reserva esa palabra, la palabra amigo, la reserva para ese momento, el más íntimo, el más santo, si así podemos hablar. Y ahí, en la cercanía, en esa hoguera de amor, que es la entrega de sí mismo, en ese momento se atreve a pronunciar la palabra amigos. Así que cuando aquí hablamos de amistad, queremos tomarla en esa dimensión la más profunda de todas, esa que estaba presente en el corazón de Jesucristo cuando dijo, después de tantas correrías, días de trabajo, noches de oración, después de todo ese camino, solo al final pronuncia esa palabra: a vosotros os llamo amigos. Yo creo que en nuestra época ha habido una especie de trivialización de la palabra amistad. Ser amigo, pues, se toma como algo muy parecido a un compañero de camino, o si no, alguien con quien uno se divierte. Diría yo que nuestros jóvenes con facilidad utilizan esa palabra de ese modo. Bueno, pues salimos con unos amigos, pero de esos amigos, ¿qué queda en un año o en 2 años? Pues a veces no queda nada. Eran simplemente personas que acompañaban una noche de diversión, un día de paseo o el compañero en una clase. Entonces, ese uso, llamémoslo superficial, de la palabra amigo, batalla contra el sentido más profundo, el que está en el corazón de Cristo. Y en buena parte, lo que nosotros queremos es recuperar el sentido profundo de la palabra amigo. Es decir, que casi lo que nos proponemos durante estos días de retiro espiritual es reencontrar esa palabra, reencontrar lo que significa que Jesús nos llame amigos. Luego empieza uno a recordar que en la Escritura hay muchas ocasiones en las que ese lenguaje de la amistad y del amigo aparece. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio se hacen unos dos o tres elogios claves, elogios de Moisés. Y uno de ellos es, Dios hablaba con él como un hombre habla con su amigo. De nuevo, aquí la palabra amigo tiene una connotación, yo diría sublime, porque esa calidad de amistad con Dios es la que hace distinto a Moisés de todos los demás. Es decir, todo el pueblo puede ser el pueblo de Dios, todos pueden ser rebaño de Dios, pero hay uno, que es Moisés, con el cual Dios habla como un amigo. Esto lo hace distinto, esto lo hace diferente de todos los demás. Moisés es el amigo. Y esto, en el caso de Moisés, lo mismo que en el caso de Cristo, esto tiene una implicación que es bastante profunda porque Moisés es el que conoce los secretos de Dios. Moisés es el que entra en la intimidad con Dios. Moisés es el que percibe la voluntad de Dios. Moisés descubre el verdadero rostro de la alianza con Dios. Podemos decir que la amistad es el ámbito, la amistad es la atmósfera necesaria para descubrir quién es Dios, para descubrir su voluntad, para descubrir sus gustos y también, por supuesto, para poder agradarle. Entonces, pues ahí nos damos cuenta de esa resonancia tan intensa que tiene el concepto de amigo, el concepto de amistad. Por otro lado, pues está el contraste entre el amigo y el esclavo. Cuando Jesús pronuncia esa palabra, en el contexto de la cena, hace la comparación, una cosa es el amigo y otra cosa es el siervo. El amigo conoce, mientras que el siervo no conoce. Y esto yo creo que también es interesante porque nos muestra que hay como dos maneras de servir a Dios. Una es servir a Dios como el esclavo y otra cosa es servir a Dios como el amigo. El esclavo en realidad no ha entrado en el secreto de Dios. El esclavo sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe en realidad para quién lo está haciendo. Simplemente sabe que tiene que hacer tal o cual cosa. Conoce su deber, conoce su tarea y por ello mismo conoce su cansancio, conoce en cierto sentido su propia fatiga, pero no conoce a quién está sirviendo, no conoce cuál es el propósito final de todo eso y por eso no conoce la alegría del propósito, la alegría del amigo al cual está acompañando. Otro pasaje que nos puede servir como de aperitivo, que nos puede servir como de introducción, es aquel en el que Juan Bautista se llama a sí mismo el amigo. Él es el amigo. Habla de Jesús como el novio. Y Juan Bautista, se mira a sí mismo como el amigo. Él es el amigo del novio, él es el amigo del esposo. Esta expresión de Juan es muy interesante también porque nos muestra una característica y es cómo la humildad se vuelve natural, cómo la generosidad se vuelve natural, cómo la inmolación se vuelve natural una vez que hay amistad. Faltando la amistad, la humildad es una derrota. ¿Por qué me tengo que agachar delante de ti? ¿Por qué voy a ser menos que tú? dos desconocidos, uno delante de otro, ¿yo por qué me tengo que disminuir? Tan ciudadano soy yo como eres tú. Tengo los mismos derechos que tú. Esto es muy interesante. Faltando el lenguaje de la amistad, el único lenguaje que queda es el de los derechos. Y en el lenguaje de los derechos ya la tenemos perdida. Esto puede sonar extraño porque el lenguaje de los derechos se supone que es una de las grandes adquisiciones de la civilización occidental, que se proclamen y que se defiendan los derechos del ser humano, los derechos del hombre, decíamos tradicionalmente. Pero ¿qué hay detrás del lenguaje de los derechos? El lenguaje de los derechos es el lenguaje de desconocidos, cada uno de los cuales tiene que hacer valer lo suyo. El lenguaje de los derechos es el lenguaje de aquellos que no son amigos. Es muy interesante ver que en una familia, por ejemplo, cuando se pronuncia la palabra, es que tengo derecho, ya se ha roto la comunicación. Cuando se ha roto la confianza, cuando se ha roto el amor, cuando se ha roto la comunión, ¿cuál es el lenguaje que queda? Los derechos. Es que yo tengo derecho. En el momento en el que uno dice, yo tengo derecho, está presentándose delante de la otra persona como, no me interesa lo tuyo, me interesa lo mío. En cambio, ¿cuál es el lenguaje de la amistad? El lenguaje de la amistad es el que nos presenta Juan Bautista. Es necesario, dice Juan Bautista, es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya. Donde hay el lenguaje de la amistad, la humildad es natural, la humildad es obvia, la humildad brota con toda propiedad y sin ningún esfuerzo. Y así vemos que donde hay amor, donde hay amistad, pues la humildad se convierte en el lenguaje normal. En la pareja también. Aquí no oponemos amor y amistad, por supuesto. Y de hecho, una de las cosas más necesarias en una verdadera pareja que se ame es que no por amarse dejen de ser amigos. Entonces, en la pareja que se ama, pues lo normal es eso, es ceder. Ceder es el lenguaje del amor, porque es buscar precisamente la felicidad, el bien del amado. La cortesía, los detalles, pues son lo natural allí donde hay amor. Yo sé que a mi amado, yo sé que a mi amada le gusta tal o cual cosa, entonces procuro dársela. Y esa búsqueda de la felicidad del amigo, la búsqueda de la felicidad del amado, muchas veces implica ceder. Un ejemplo casero tan sencillo, casi trivial, es el de, bueno, en el día de fiesta se levanta más temprano el esposo porque quiere preparar un desayuno para toda la familia. Eso implica que duerme menos y que trabaja más. Si él no tiene amor, si él no tiene amor, entonces la pregunta es, ¿y yo por qué voy a hacer eso? Si yo tengo derecho de dormir tanto como tú. Tú quieres dormir hasta tarde, yo también quiero dormir hasta tarde. Pues tú duerme lo tuyo y yo duermo lo mío. El lenguaje de los derechos es el lenguaje en el que ya ha enfermado o ya ha muerto la amistad. Qué tristeza entonces cuando ese lenguaje hace su entrada, que también lo ha hecho en la vida religiosa. Cuando hace unos años empecé a ver en algunas publicaciones de vida religiosa que se hablaba de los derechos y hay que respetar los derechos, pues ya inmediatamente mi sensación que fue de escalofrío, mi sensación fue, aquí esto ya está de despedirse, esto ya es de muerte. Esos ya son los jadeos y gimoteos del que está agonizando. Cuando nosotros entramos en el lenguaje de los derechos, pues ya la vida religiosa como tal ha muerto. Ya ahí se acabó. En mi provincia tuvimos hace unos años una dolorosa, dolorosa situación. Sin entrar en demasiados detalles, pues básicamente un grupo de religiosos se habían prácticamente sentido dueños de la institución más representativa que tenemos ante la sociedad en Colombia, que es la universidad. Y estos se sentían pues dueños de eso. Y prácticamente hubo que hacer juicio de lanzamiento a ver cómo sacamos a esta gente, porque ya no cedían, porque ya no querían. Y el lenguaje de ellos es mis derechos. No, espérate, espérate que yo he trabajado tanto, entonces yo tengo unos derechos aquí. Hay un dinero que me corresponde. Así que uno de los frutos, espero yo, de este tiempo de retiro espiritual, uno de los frutos ha de ser que desconfiemos de ese lenguaje. Ese lenguaje solo se pronuncia sobre el cadáver de la amistad. Repito, esto puede parecer una contradicción, porque en el mundo actual se habla de derechos como un avance, que los derechos humanos en China, estamos luchando para que crezca el respeto a los derechos humanos en China, el derecho o los derechos humanos de los cristianos en Irak, los cristianos también en otros países como Egipto. El hermano de una amiga mía, por distintas circunstancias, cayó preso en Egipto, siendo él pues católico, cristiano católico, y la descripción que me hacía mi amiga del sistema judicial en Egipto, no sé si sea la más acertada, pero tengo razones para creer que sí lo es, ella decía, pues mira, es que esencialmente si tú eres cristiano y estás preso en un país musulmán, tus derechos se acabaron cuando cruzaste la puerta. Es más o menos lo que quieran hacer de ti, lo que quieran disponer sobre ti. En esas circunstancias, luchar por los derechos es un comienzo. Pero una vez que se ha conocido a Cristo, una vez que se ha conocido el Evangelio, una vez que se ha conocido lo que significa ser iglesia, el lenguaje de los derechos solo se pronuncia sobre el cadáver de la amistad. Bueno, tenemos esos textos iniciales como una invitación a redescubrir el contenido de la palabra amistad. ¿Qué es lo que queremos decir con la amistad? Hay algo muy interesante para relacionarlo con nuestra sociedad y con nuestros jóvenes. Antes dijimos que suelen utilizar la palabra amigo de un modo bastante trivial, bastante casual, pero eso no es del todo cierto, porque resulta que para muchos jóvenes la amistad o el ámbito de sus amigos es tanto y más importante que el ámbito de su familia. Su mundo afectivo, su mundo de valores, su esperanza, su complexión psicológica está soportada, está sostenida básicamente en sus amigos. Es un asunto paradójico porque, por un lado, repito, se utiliza la palabra amigo así muy casual y como sin mayor énfasis. Pero luego, también hay muchas circunstancias en las que el amigo aparece como el universo de valores y de afectos de la persona, más que cualquier otra cosa. Los jóvenes de nuestro tiempo desconfían de las instituciones grandes, esas que empiezan con mayúscula. La iglesia, paso, paso de iglesias. El partido, paso del partido. El Estado, la nación, salvo para un partido de fútbol, no entra mucho más. Eso no importa. Eso pesa poco. Incluso, repito, la misma familia. Entonces, estamos ante la situación paradójica en la cual nuestros jóvenes tienen su mundo, que es el mundo de sus amigos. Pero por otra parte, el uso mismo de la palabra amigo o de la amistad, pues es bastante informal. Y una cosa interesante también ahí es que la manera como se mira la amistad en esos grupos, que es, no sé qué término sea común aquí en España, barra, pandilla, grupo, en fin, ese círculo de amigos que van a todas partes y salen juntos y organizan el verano juntos y si salen de noche pues vamos a tal parte, ese grupillo, pues hay una cosa muy interesante y es que ese grupillo crea sus propios valores. Desde hace unos meses o tal vez unos años, soy amigo de una joven que es de una edad distinta de la mía, y me toca decir mi edad, que no quería, pero bueno. Bueno, yo tengo 45, voy a cumplir. Esta joven está en sus 20 y tantos. Somos amigos hace unos años, pero yo creo que yo soy como el amigo atípico ahí, porque empieza por la diferencia de edad y sigue porque este es el amigo cura, y bueno. El hecho es que esta joven, obviamente, sus otros amigos no son curas y no son de esta edad. ¿A dónde voy yo con mi historia? A que en sus amigos hay todo tipo de situaciones. Por ejemplo, uno de ellos es un homosexual declarado. Entonces, en alguna ocasión que conversábamos, pues salió el tema de la homosexualidad y a mí se me ocurrió mencionar algo de lo que la iglesia oficialmente enseña, por ejemplo en el catecismo o en el magisterio de los papas, lo que la iglesia dice sobre la homosexualidad. Bueno, esta amiga no podía con eso, estaba escandalizada. En todo caso, ella sentía, eso no puede aplicarse a mi caso, a mi vida, a mi grupo. En el análisis que hice, porque ya yo pertenezco a una generación diferente, en el análisis que hice, y espero estar acertando, lo que yo encontré fue esto. Para ella, ser amigo significa que tú aceptas todo el paquete, tú aceptas todo lo que la persona sea. Si la persona tiene tal o cual opción, tal o cual gusto, tal o cual preferencia, sea en su política, sea en su sexualidad, sea en sus afectos, sea en su visión del matrimonio o la familia, pues o lo tomas o lo dejas. Y por eso digo que es muy paradójica esta situación de la amistad, porque por una parte se supone que ese grupo o esos grupitos de amigos se supone que son cercanos, se supone que son íntimos, pero por otra parte, dentro de esa supuesta intimidad, cada uno, sin embargo, se convierte como en un paquete que tiene que ser aceptado así como es. Entonces, estamos ante un fenómeno nuevo, un fenómeno socialmente nuevo, que se está extendiendo por todo el mundo. Pues Dios, el Señor, me permite conocer distintas culturas, situaciones, y yo lo veo igual en Colombia, como lo veo en Bolivia, como lo veo en Estados Unidos, como lo veo en Nueva Zelanda, como lo veo en España. Y ese modelo de amistad campea en contra de lo que aparece en la escritura. Porque resulta que en la escritura el ideal de la amistad es la comunión. Y la comunión está bien descrita en la primera carta de Juan, capítulo primero. Que yo creo que eso vale la pena mirarlo directamente. En la primera carta de Juan, capítulo primero, se describe qué es lo que se espera de la comunión, qué es lo que se espera de entrar en amistad con otra persona. Entonces nos dice la primera carta de Juan así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la palabra que define aquí es comunión. Observa cómo se plantea la comunión en la primera carta de Juan. Es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que produce comunión entre nosotros. Y más adelante, en el versículo 6, nos explica qué entiende por comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Entonces, estar en comunión es compartir la verdad y el amor que se han mostrado en Jesucristo. Recordamos inmediatamente lo que dice Jesús a sus apóstoles: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, la comunión como se plantea aquí, no es simplemente yo estoy junto a ti, yo me reúno contigo, yo paso un rato agradable contigo. No. La comunión aquí es: pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, tenemos una misma escala de valores. Entonces, el sentido más profundo de amistad es comunión en la Escritura. Y entonces, ¿cuál es el sentido de amistad en estos grupos que están en todas partes? Un fenómeno mundial se llama Facebook. Facebook es una página en internet en la cual uno puede inscribirse y empieza a tener amigos, pero de nuevo, en un uso muy light, muy liviano de la palabra amigo, personas con las que uno se relaciona. Yo entré hace como 2 años o 3 años a Facebook. Ahí publico homilías, ahí publico retiros, ahí publico lo mío. En este momento estoy llegando a 2.900 amigos. O sea que según eso tengo muchos amigos. Vamos a ver si es verdad eso, pero según Facebook, tengo todos esos amigos. Y bueno, la gente, pues especialmente los jóvenes, pero eso es de todas las edades, también tienen sus grupos de amigos. Cada quien lo utilizará para lo que quiera. ¿Qué significa amigo ahí? En la descripción que la gente hace de sus amigos y de las cosas que hacen y de los ratos que comparten, amistad significa compañía. Yo quiero que en esta charla introductoria nos quedemos con ese contraste. Para nuestros jóvenes y para muchísimas personas hoy, amistad significa compañía. para la Biblia, para nuestra fe, amistad significa comunión. Y la distancia que hay entre compañía y comunión es la distancia que hay entre la amistad, como se suele entender, y la amistad como la entiende Cristo. La amistad como simple compañía es: tengo con quien salir, tengo con quien reírme, tengo con quien divertirme, tengo con quien trabajar, tengo con quien tomarme unas fotos para salir en Facebook. Esa es la amistad, según el mundo. Tengo compañía. Por supuesto, la amistad como compañía tiene unos límites. Y esos límites son precisamente los que yo descubrí en el diálogo con mi amiga joven. Porque hablando con ella, me doy cuenta que, momento, yo no puedo entrar, o ella siente que ella no puede entrar. Yo sí entro. Yo me meto con todo, ¿no? Porque considero que el reinado de Cristo es en todo. El reinado de Cristo es interior y es exterior. El reinado de Cristo es en el corazón, es en el cuerpo, es en la familia, es en la sociedad. Que Cristo reine significa que su querer, que su amor, que su majestad brillan en todo lo que somos nosotros como seres humanos. Por eso yo me meto con todo. En cambio, estos amigos no. Estos amigos juegan al equilibrio. Es decir, ¿cómo puedo acompañarte y que tú me acompañes? Pero a ver, tú no te metas mucho conmigo y yo no me meto mucho contigo. Y lo más triste para mí es que esa mentalidad del amor como compañía y de la amistad como compañía, es decir, compañía y punto, llega también entonces a las parejas. Ser amigos o ser esposo significa, es un buen compañero. Compañero en inglés se dice partner. Y un partner es aquella persona que acompaña una determinada actividad. Pero lo interesante en inglés es que la palabra partner se puede luego poner con muchos otros sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, puede ser una persona que trabaja conmigo, entonces es work partner, o puede ser una persona que es para pasarla bien, entonces es un party partner para una fiesta, o puede ser una persona para, bueno, disfrutar del cuerpo y del sexo, entonces es un sexual partner. Y esa idea, la idea del partner, la idea del compañero, compañero para tal o cual cosa, esa es la que subyace a la idea actual, creo yo, de amistad, al concepto actual de amistad. Es decir, lo que tengo son compañeros. Cuando se trata de estudiar, mis partners, mis compañeros son este y este. En cambio, bueno, si me siento así como un poco, no sé, como para divertirme, entonces mis compañeros son estos. Pero ¿a quién se le da la vida? A nadie. La vida no se da. En esa mentalidad la vida no se da. Lo que hay son alianzas estratégicas. Contigo me sirve divertirme, contigo me sirve estudiar, contigo me sirve trabajar, contigo me sirve el verano. Pero es así. Cada uno está haciendo una alianza de acuerdo con sus intereses. La persona en el fondo no sale de su interés. La persona está haciendo alianzas. Este es el que me sirve para esto, esta es la que me sirve para esto, este me sirve. Es decir, hay un engaño en el fondo, en esa manera de ver la amistad, porque es una alianza estratégica, alianza que va cambiando. Y la habilidad mental de la gente en sus relaciones interpersonales actuales es cómo situarme con cada persona. A ver, ¿tú eres partner para qué? Y esto es muy, muy curioso, porque entonces luego repercute en la manera como se mira la iglesia, ¿no? Para muchas personas, pues está bien que haya iglesia, que haya, Que haya bodas, por ejemplo, pues está muy bien. Que haya Semana Santa, está muy bien. Para el turismo está magnífico que haya Semana Santa. Pero ya ahí termina nuestra compañía. Ahí partimos compañía. Terminó la Semana Santa, cura, tú a tu sacristía. Monjas allá recluidas, no estorbar, ¿no? Que la religión no estorbe porque ahora necesito otra cosa. Ahora lo que quiero es pasarla bien. Ahora lo que quiero es tener una aventura sexual. Entonces, ustedes no pintan nada, desaparecer. Y así se mira la iglesia. Entonces, la iglesia que no se meta conmigo. La iglesia que no se meta en mis decisiones. La iglesia que no se meta en mi presupuesto, en mis vacaciones, en mi vida sexual, la iglesia no se meta. La iglesia cuando yo quiero que la iglesia esté y luego que desaparezca, que se cancele, que se recluya allá en su mundo privado. Desaparecer. La idea de amistad, en cambio, que aparece en Jesucristo, es muy diferente. La idea de amistad implica el dar la vida, implica la comunión, dar la vida, entregarla. Fíjate que en estos grupillos de amigos, tanto como dar la vida, no. Y si el otro pues decide tirarse por un abismo abajo, cosa de él. Y si el otro se droga y se muere de una sobredosis, pues es una pena, pero fue su decisión. Una cosa que me llamó mucho la atención durante los años que viví en Irlanda, y bueno, obviamente conocía y estaba muy cerca de la realidad de Inglaterra, una cosa que me llamaba mucho la atención era el lenguaje de la gente frente al suicidio, porque el suicidio está creciendo en frecuencia en todas partes del mundo desarrollado. Pero especialmente en el norte de Europa eso ya es una epidemia. En Alemania, por ejemplo, ya muere más gente por suicidio que en accidentes de tránsito. Más es la gente que decide acabar con su vida que la gente que, bueno, en un accidente pierde la vida. Y el lenguaje que hay sobre el suicidio es más o menos de este talante. Bueno, llegó al punto en el que tomó la decisión. Es decir, el suicidio es otra decisión más. Así como uno puede decidirse a, bueno, me voy de Cádiz, me establezco en Galicia, me voy del País Vasco y me establezco en Bélgica. Así como uno cambia de profesión, cambia de vivienda, pues el otro decidió terminar su vida. Es una decisión más. Fue su decisión, fue lo que quiso hacer con lo suyo. Y esos son los amigos. Es decir, el amigo no está ahí para salvarte del suicidio. El amigo está ahí únicamente para constatar que decidiste algo, decidiste suicidarte. Valientes amigos, que en el momento en el que me estoy hundiendo en el abismo, lo único que sirven los amigos es para decir: veo que estás decidiendo terminar con tu vida. Bueno, ¿y no se te ocurre pues como tirar una soga, un lazo, darme una mano? Bueno, pero es que si tu decisión es esa, tu decisión es esa. Guardadas las proporciones, es lo mismo que mi amiga siente con respecto a su amigo, ¿no? Nosotros somos amigos para tomarnos unas fotos, para salir a divertirnos, para ir a un paseo. Ya lo que él haga con su cuerpo es problema de él. Ella explica: yo homosexual no soy, no me interesa hacerlo. Él es eso, esa es su decisión, eso es lo que él quiere ser. Entonces el amigo está ahí únicamente para constatar lo que el otro está haciendo. Pues un día el cuerpo no le aguantó más y entonces pues se metió una sobredosis de no sé qué y lo encontramos muerto. Es una pena. Es una pena que haya acabado de esa manera. Pero bueno, así acabó. Y bueno, pues ahí nos quedan otros amigos. Vamos a ver estos que van decidiendo. O el día que yo también decida alguna cosa. Es decir, que esa amistad entendida solo como compañía, en el fondo es pura soledad. Es pura soledad. Y la gente sigue estando sola dentro de su grupo de amigos. están perfectamente solos. Y ahí, dentro de esa soledad, pues la gente naufraga y se hunde. Y ahí lo único que pueden esperar de los amigos es que el otro diga, bueno, pues es lo que tú has decidido, es lo que tú has querido hacer con tu vida. Con la ayuda del Señor, este es el camino que vamos a recorrer, pero solo hemos hablado de la amistad en esta predicación inicial, en esta charla inicial solo nos hemos referido a la amistad. ¿Y qué pasó con el silencio y la palabra? Porque el título completo es La amistad, el silencio y la palabra. Pues pasa que el silencio y la palabra son el tejido de la amistad. Es decir, la amistad, y eso lo vamos a ir viendo desde el comienzo de la escritura, la amistad se va tejiendo a base de silencios y a base de palabras, y ambos son importantes. Así como nuestra orden dominicana tiene el blanco y el negro, pues así también tiene la palabra y el silencio. Y es muy interesante en nuestro carisma esa relación dialéctica, fecunda, entre el silencio y la palabra. Ya lo sabían aquellos que pusieron en los antiguos conventos: el silencio es padre de los predicadores. El silencio engendra la palabra. Y a la vez, la palabra lleva a una comunión que muchas veces es en silencio. Esto es muy hermoso, allí donde hay verdadero amor, que muchas veces no son necesarias muchas palabras. A veces las personas, cuando son muy amigas o se conocen mucho, como que no necesitan hablar. Con una mirada se lo dicen todo. Como que se adivinan el pensamiento. Como que se entienden el uno al otro. Parece que la comunión más perfecta es una comunión en la que ya no son necesarias las palabras. Los discípulos tuvieron, en esa misma última cena, los discípulos tuvieron como un aperitivo de esa clase de comunión, cuando le dicen a Cristo: ahora sí hablas claramente, ahora no hay que preguntarte nada. La comunión más perfecta, la amistad más perfecta, llega como a un punto en el que no es necesaria la palabra. Por algo, cuando se habla de esos grados de contemplación, pues siempre los grados más perfectos siempre se describen como en una especie de silencio. Pero no es el silencio de ausencia, no es el silencio de vacío, sino es como un silencio de plenitud. Parece que la vida contemplativa tiene como meta eso, como un silencio de plenitud, un silencio de comunión, un silencio de fusión con el amado, un silencio en el cual todo queda dicho, un silencio que es pura presencia. Entonces, uno puede resumir la historia de la salvación como silencio de vacío, palabra de salvación, silencio de plenitud. Ahí está el camino, en esos tres momentos. Silencio de vacío, que es lo que se vive en el pecado. Silencio de ausencia. Silencio de abandono. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? Silencio de distancia. Esa es la primera situación, el primer momento. Luego viene una palabra de salvación. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan a tu monte santo. Y luego, silencio de plenitud. Allí donde Dios lo será todo en todos. Entonces, la historia de la amistad es la historia de la palabra. Porque también con nuestros amigos recorremos esos tres momentos. El silencio que tengo frente a un extraño, si voy, por ejemplo, qué sé yo, en el tren, en el metro, pues no se supone que yo empiece a hablar con cualquier persona, aunque eso también sucede. Pero al principio, en todo caso, hay un silencio de distancia. ¿Este quién será? O como decís aquí en España, que me gusta tanto, ¿este de qué va? ¿Este de qué va, no? A ver, ¿aquí qué? Ese es un silencio de distancia. Luego viene una palabra o unas palabras de salvación. Cuando viene la comunicación, vamos aquí a imaginarnos amigos o vamos a imaginarnos una pareja de novios y luego conversan y hablan y se conocen y se preguntan y ríen y bueno, y se casan y son felices y comen perdices. Y después de mucho tiempo viene otro silencio, deseablemente un silencio de plenitud. Esa es una imagen conmovedora. Hasta este momento de mi vida, Dios ha concedido que mis padres, ambos, estén vivos. Acaban de cumplir 49 años de casados. Y ellos siguen conversando mucho, hablan muchísimo. A veces se quitan la palabra. Pero también tienen esos momentos de silencio. Y es un silencio tan lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de 49 y más años de amor. Es un silencio de plenitud. Entonces, por eso digo, la historia de la amistad es la historia del silencio y la palabra. Lo cual también significa que para renovar nuestra relación de amistad con Dios, tenemos que aprender a manejar, aprender a utilizar apropiadamente el silencio y la palabra. Bueno, que Dios nuestro Señor nos acompañe en este camino, en el camino de estos días, que Dios renueve nuestro amor y que nos permita reconocer su paso. Qué hermoso que también nosotros podamos oír aquellas palabras que Cristo no pudo pronunciar. Desde hace años, la mejor descripción que tengo de la intimidad con Jesucristo brota de la Última Cena y del pasaje de San Juan. Allí Jesús dice a sus discípulos, muchas más cosas tendría para deciros, pero no podéis con ellas ahora. Como yo soy curioso, entonces digo, ¿qué sería? ¿Qué sería lo que tenía para decirles? ¿Qué sería? Y yo tengo esta sensación que me imagino que me la inspira el Espíritu de Dios. La sensación mía es que eso que Jesús no pudo decir en ese momento, Jesús se lo sigue susurrando a sus amigos a través de los siglos. Yo creo que Jesús, que ha querido compartirlo todo con nosotros, no se guardó ese tesoro de una manera mezquina, envidiosa. Yo creo que Jesús sí que ha querido dar ese tesoro. Y creo que lo sigue dando. Y creo que lo da a sus amigos. Y entonces ahí digo yo, pues yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser uno de esos que conoce los secretos de Cristo. Yo quiero ser uno de esos que, como dice el capítulo 10 de San Juan, conoce su voz. Qué hermoso, ¿ah? Mis ovejas conocen mi voz. ¿Cómo será eso de reconocer la voz de Jesucristo? Pues a eso aspiramos, y que estos días de retiro, con la ayuda del Espíritu Santo, nos iluminen y nos transformen. Sugerencia de lectura para, como preparación para nuestra próxima charla, pues hay que empezar por el principio, entonces empezamos por el Génesis. Empezamos por el Génesis. Esos tres primeros capítulos, vamos a mirar ahí cómo aparecen la amistad, el silencio y la palabra en esos tres primeros capítulos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.